Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola amigos. ¿Cómo están, viejo? ¿Están bien ustedes? Menos mal, yo no. Ya me volteó diciembre. Estoy diciembre, papá. Ya estoy con todo fiebre, toda alergia. Me duele la garganta. No le duró un rano a diciembre, señor.
Es que diciembre frío lo golpeó.
Lo acompañó un poco la temperatura, porque capaz que
me encantaba,
al final...
estaba pero contentísimo todo, pero...
Sí, viene a su gusto la temperatura.
Como
que
me pegó por el otro lado.
Y lo que pasa es que hay un cambio, hay cambios bruscos de temperatura también, Darwin. Digo, por la alergia. No, la alergia a veces incide. En algunas personas incide,
De lo de la alergia.
Y sí, alguna persona los cambió, ahí de presión atmosférica.
Cayó al azar, cayó.
Claro,
eso también es lo que...
Ricardo se preocupó en la oficina hoy, porque después de una charla...
Siento mucha empatía por al azar.
Bueno, le iba a decir, después de una charla de varios temas, Ricardo cuestionó, ¿y nadie va a hablar de Siria acá?
Sí, yo.
Ahí está.
Sí, yo lo imaginé. Usted y yo.
Sí, señor, vamos a hablar de Siria. Hablemos de Siria.
¿Cómo no hablar de Siria?
No estaba ni en el documento del día.
¿Sabes lo que siento que tiene el resto del equipo de trabajo? De Siria.
Sí, mucha de Siria.
Mucha de Siria, señor.
No se le toman en Siria.
Poco apego al trabajo y mucha de Siria.
Bueno, nos agarró un poco, después de 6, 7, 8, 9 años, donde no triunfaba o se contenía.
Oye, lo rápido, señor.
Claro, 10 días, ahora dame tiempo.
10 días, lo bajaron, lo recuperaron en Siria en 10 días, señor.
Lo soplaron al asado.
En tu cara, el talibán. O sea, lo hicieron más rápido que los talibanes, señor. Le rompieron el récord a los talibanes para recuperar... ¿qué fue lo que recuperaron? Ya
Afganistán, ellos.
Afganistán,
casi,
eso. Sí. Afganistán. ¿Cuánto demoraron, señor, en recuperar Afganistán?
Y capaz que un mesecito, 12 ¿no?
días, 13 días, por lo menos,
bueno,
señor.
Bueno, está bien.
Esto lo hicieron en 10 días. Acaban de romper el récord. Es impresionante, mijo. Evidentemente, se quería ir el asado.
Bueno, no se puede descartar eso.
Porque un poco, si no, pero cero resistencia puso, señor. Una cosa de loco. Sí, Alepo, no sé qué. Bueno, está, pero Alepo, mirá que ya no es tan importante. Que ya lo dice, y Damasco duró 5 minutos.
No,
duró
claro,
Damasco,
le entraron caminando.
No, increíble. Una cosa de loco. No sé. No se aguanta más.
Sí, bueno,
lo poco, no se respeta nada.
Lo poco que uno puede pispear y humear.
¿Se le puede anotar este poroto al cobicho o es demasiado ya?
Me parece que ahí justo no pegó.
Estamos abusando un poquito.
Este poroto se
es el escenario donde no pegó el cobicho
bueno,
a Siria,
señor,
me parece.
Pero yo para mí que un poco le digo, era de los pocos líderes que venía aguantando, ¿no?
No, pero no se le anota el cobicho que va a perder el respeto.
Es parte de esto de diciembre, papá, en Oriente también se siente en Medio Oriente.
Sí, ellos no son muy de diciembre, las festividades no las tienen ahí.
Tampoco,
no,
Darwin, no. Está bien que esté buscando.
Este diciembre, hermano, musulmán sería en este caso. Este diciembre, hermano, musulmán, no.
Esto
lo anotamos al grupo de líderes.
Sí.
¿Musul o al grupo de líderes occidentales esta caída, señor?
Este volteo, es difícil
este
esa.
No es fácil, no es sencillo.
Tiendo a reconocer el poroto a los musul, pero
a
no estoy
musul,
convencido.
No sé. El Muño ahí ya salió a tratar como de que se lo anotaran a él, mijo.
Y bueno, él tendría una parte en esto.
Bueno, porque cae ahí, digamos que era uno, estaba sostenido por Irán, por
Rusia...
Por Turquía, pero Turquía nunca se sabe.
No,
nunca
Turquía,
se sabe
la ambigüedad de Turquía.
Es lo lindo de Turquía.
A Turquía lo ven un poco empujando, más que conteniendo, aprovechando la situación, ¿no?
Pero no se sabe en qué está Turquía.
No sé. Pero yo tengo que admitir algo que como seguidor de la geopolítica...
Sí.
Esta no la vi,
No, de hecho, recordaba a Ricardo en esa mini charla de oficina que usted el otro día burlóse de
juntos,
la primavera
con
árabe.
Nos burlamos de la primavera árabe.
Sí.
Bueno, pero bueno. Vamos a notar la primavera.
No, no, por eso. Esa era la discusión.
Viene de ahí.
No, no, no,
¿cuándo arrancó la guerra civil?
Mira, Ricardo, ¿cómo?
Sí, no, ¿cómo empieza? Ínfulas, empieza el 2011, señor. Está bien, por ahí. Sí, es parte de. Pero este había resistido. Pero esta del oftalmólogo no la vi. Porque era oftalmólogo. Sabían ustedes, ¿no?
¿Oftalmólogo?
Sí, era oftalmólogo.
Habíamos hablado, pero me había olvidado absolutamente de dar bien.
Oftalmólogo era, sí. Señor. Me parece que tiene sentido no haber visto la del oftalmólogo. ¿No? Me pone contento. Rima. Eso, sí. Un poquito. Pero, sí, o sea, sí, para sí. No verla, me parece que si es de un oftalmólogo, mejor.
Se justifica mejor.
Claro, estoy contento. Como cuando adivinás la letrita ahí en el oftalmólogo, pero al revés. Me pone contento que no la vi. No la vi esa, la letrita esa que me estás poniendo. Le tiró cualquier cosa. Una vez fui a un oftalmólogo y
le entró a tirar cualquiera.
Y pensé que me iba, porque pensé que todavía tenía, hace tiempo, hace mucho tiempo. Era para sacar la libreta. Ya no la saqué, no aprendí nada a manejar.
Mira, acá encontré el fragmento.
Pero
hice el examen médico, ¿está bien?
Claro, pensé que hice, perdí el examen médico. Fue una de las veces que perdí el examen médico. Entonces, porque yo pensé que me iba a hacer ver letrita, sí. Entonces él iba a hacer la del ojo, ¿vio? La de que uno se tapa cruzado.
Sí, sí.
Pues yo tengo un ojo que no veo un soto.
Ajá.
Y el otro, más o menos, funciona.
Ahí iba a cambiar de mano, pero no de ojo tampoco.
Exactamente. Cambio de mano, pero no de ojo. Pero me puso uno de esos que son como larga vista.
Ajá. Ah,
tenía
claro,
ya, estaba muy avanzado. Tenía la de. Vio que ahí no tenés cómo, te desenfocan uno. Y le entré a tirar cualquier cosa y me dice, ¿hace cuánto que, o sea, a partir de qué letra no ves nada? Porque hace como, ya van 7 que me tirás que no, ni cerca pasa. No le estás pasando ni cerca. Me dice, no. Y bueno, a partir de la tercera ya no, no. La verdad que no vi más. Le digo, si vamos a entrar en este plano de honestidad, está. Sí. ¿Qué me decía, perdón?
No, que encontré el fragmento que me había llevado también, leído, de dicen algunos analistas, ¿no? Algunos analistas ven la mano de Erdogan en el arrollador avance del principal grupo rebelde sirio. Turquía aprovechó la oportunidad de aumentar su influencia en un momento en el que Irán estaba asediado, dicen los analistas.
¿Pero qué tiene? Porque tiene...
3 millones.
Tiene injerto de pelo.
No, que tiene 3 millones.
Por eso
millones.
Ve la mano turca.
No, tiene 3 millones
de refugiados sirios que quiere sacárselos
turco.
De arriba. No.
Ah, que tenía incentivos Erdogan para que se resolviera un poquito la situación ahí.
Sí, para que le abrieran. Porque estos que se fueron son sunitas. Y la mayoría de los desplazados son sunitas.
Tras la oración.
O sea, porque lo que pasa es que.
Esa la agüita de medio chiquita.
Sí. Claro, el oftalmólogo que no puso las luces largas. El Assad. Digo que hay que poner las luces largas, como decía Delgado. No puso la ley, y bueno. Y el Assad era alagüita, que los alagüitas se supone que no son ni sunita ni chiita, pero son...
Usted estaba con los chiitas de Irán.
Alagüita por fuera, chiita de corazón.
Sí, sí. Se la tenían jurada, me pone acá los oyentes.
El Ricardito de allá, el Ricardito.
Erdogan habló después de la oración del viernes, la oración religiosa, dijo, la marcha de la oposición continúa, nuestro deseo es que esta marcha en Siria continúe sin incidentes.
Sí, una especie de transición pacífica,
bueno,
armada.
Eso pidió el algoritmo de la Cancillería Española. La postura de España ante la rebelión en Siria, que la transición sea pacífica. Es espectacular, es un plato el algoritmo de la Cancillería
Española.
Bueno,
pero es que hay mucho de eso.
Hay mucho de ello de que son un plato, de que están al pedo,
no,
de que no se toman en serio su trabajo, de que están mamados y ponen cualquier cosa. La transición, che, que la transición sea pacífica. Sí, no, olvídate. En ese sentido, tranquilidad absoluta que va a ser pacífico.
Porque es mucho más, digamos, un avance militar sin enfrentamiento, con un colapso del adversario que una
no,
serie
se
de enfrentamientos.
Claro, pero ya hablar de transición es una estupidez, ¿no?
Bueno, pero es que lo que pasa es que lo plantea así el líder de los rebeldes sirios.
Ah, porque por ejemplo, es muy moderado.
Estuvo en el Estado Islámico en su momento, pero lo justifica a los Sanguinetti, un pecado de juventud. ¿Quién no era
el Estado Islámico
radical,
18,
cuando
claro,
era joven?
Claro,
ahora está tranquilo.
Ahora no, ya vamos a ir, pero primero me gustaría hablar de la SA.
Ajá.
O quiere hablar de Al-Jabulani ya. Usted ya está con lo nuevo. Todo rápido. Usted es un snob de déspotas. Anda, ya siempre
anda con el déspota nuevo.
Siempre va con el déspota nuevo. Ya se está
afilando. Este se hace el que no es déspota, lo que pasa. Ese es su truco.
Es tibio, como nuestro, como la calle de Go.
Es el yihadista de bienestar. gustar, Darwin.
Me está gustando que me digan tibio, dijo, sí. En sus primeras palabras, al pisar Damasco. Cada vez me gusta más que me digan tibio, dijo.
Me dicen tibio. Y
pero usted, lo que pasa es que yo estoy sintiendo empatía con él allá, señor, porque no se olvide que a mí me volteó diciembre también.
Sí, sí, sí.
Y bueno.
Usted está ahí. Como sintió empatía en su momento con Gaddafi, ahora lo hace con el
asado. A mí me duelen los musul ahí, porque no confío en el que viene después. No confío.
No necesariamente va a salir bien.
Y no.
Ojalá que sí.
En general sale mal. O sea, 9 de cada 10 sale mal. Te sale peor, ¿entiendes? Y no hay que patear esto, Xavi. Pero bueno, no es raro. No, está bien. Pero le digo, es extraño porque había ganado las elecciones con el 95% de los votos.
Un impresionante apoyo.
Se ve que ese 5% es muy fuerte en Siria. Eran pocos.
Lo mordió el 5%.
Impresionante. Eran pocos, pero estaban muy descontentos. ¿Qué 5% es? Unas abultadas victorias electorales había tenido, señor. 95% de los votos. Siendo la agüita y siendo que son casi todos sunitas ahí en Siria. Y bueno, eso había sido en el 2021. En 3 años cambia mucho de parecer la gente. A esta
el velocidad. Péndulo. Más el que en Argentina.
Claro, es algo muy parecido. Muy parecido a lo que le pasó a Alberti. Que en un momento tenía el 85% de la aprobación. Si hubieran hecho unas elecciones ahí, que ganaba con el 85% de los votos. Y después, mire, 3 años después no puede salir del apartamento. De ese apoyo abrumador a tu derrocamiento en una semana. Es evidente que algo pasó en el medio. Pero, le digo,
no sabemos bien qué.
Ahí ve a nuestro presidente, justamente volviendo a lo del tibio, no lo sabemos qué pasó en el medio. No
es muy difícil.
Pero es un lugar difícil, claro, sí, exactamente. Pero difícil. Pero ahí tenés que tener coraje para ser tibio. Que nuestro presidente anda diciendo que en la tibieza está el coraje.
En Siria ni te cuento.
En Siria. Anda será Siria la revolución de los tibios, si tenés coraje, si tenés huevito. Pero, a ver cómo te va. Ahí. Y ya te puedes poner otro injerto en Turquía. Otro injerto capilar, que parece que son los genios. Son los genios del
poco
pelo.
Poco alopésico
en
la
calle. Los turcos son los genios del pelo por pelo. Hay turismo de injerto capilar, si no, de Turquía. Parece que son los zares. No sé cómo se llama ahí. Yo pensé que después de bombardear con armas químicas a tu propio territorio y una guerra civil con los 500.000 muertos, tenías 15, 20 años de luna de miel, de déspota. Pero evidentemente no. A los 14 ya caducó. Capaz que es esa la medida. 14 años de luna de miel, señor. ¿No? De déspota.
Sí, sí. Luna de miel de déspota, sí.
La luna de miel del déspota. Sí. Después de, bueno, armas químicas, guerra civil ganada, todo eso, 400, 500.000 muertos, 14 años de luna de miel. ¿Qué cambió del 2021 hasta acá? Aunque ahora me acordé.
Ajá.
No está el vendedor de panchos, señor.
El grupo Wagner es un factor importante.
No está el grupo Wagner, que fue uno de los que había
era el brazo ruso real en el
Estado Islámico
terreno,
ahí. Claro, exactamente. No está más el vendedor de panchos. No. El que empezó vendiendo panchos.
Sí.
Y que justo tuvo la suerte que Putin era... El de bromatología. Ahí se conocieron. Putin era el de bromatología de San Petersburgo, y no era bromatología, algo así. ¿Entiendes? Y el hombre vendía pancho.
Y
miren a dónde llegaron. Y bueno, y ahora que no está, el de grupo Wagner cayó en la asada atrás. Cura ojos y te comerán los cuervos. ¿Qué les parece esa frase?
Es el reverso de la clásica.
Ahí tiene un punto clave, ¿no? El Rusia o el grupo Wagner y Rusia.
Sí.
Que vuela, al final todo nace con Hamás, ¿no? Y el 7 de octubre, este alboroto del último año y pico ahí.
Sí,
porque
sí.
Termina Hezbollah muy, muy dañado, es como para ayudar. Irán también está golpeado.
Sí, no les va a llegar el mensaje igual, así que tranquilo, no se van a enterar. No se van a enterar porque no.
Todavía se están enterando por. Por telégrafo.
Exactamente, ¿no? Han tenido, yo ya no sé qué están usando, palomas mensajeras deben estar usando, porque no tiene mucha confianza en los mecanismos de la mensajería actual, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco en la mensajería de los 90, uh-huh. y mucho menos, le diría. Bueno, pero es una... Un poco también se jubiló.
Al asado.
Sí.
Estamos y bueno, cool, ¿no? Y sí.
Es una suerte de jubilación.
Sí, sí. Sí, no,
Ricardo me había dicho que estaba en Sochi.
Iba a terminar en Sochi, lo que pasa. No, esa era mi idea de dónde va a terminar afincado, probablemente.
Ah, yo para mí que es un lugar para jubilarse, Sochi, ¿eh?
Sí, cómo no.
Yo estuve ahí, en Sochi.
Claro, usted conoce.
Lindísimo.
Las playas del Mar Negro.
Espectacular, señor, no sabe lo que son. Creo que hasta me bañé ahí. No, ya no lo recuerdo igual. ya me olvidé. No tengo casi ningún recuerdo de ese viaje. Solo del profe Piñerúa, muy afectado por el vino y las pastillas en el avión. Que no sabía ni a dónde habíamos llegado, no sabía si era, nos preguntó si era el Mundial de Italia. No, ¿dónde estaba Cacho? Nos preguntó. Por el Barisoni. No le quisimos decir.
Viajamos.
Estaba todo desnorteado, todo estaba cuando bajamos por el profe.
Ese le pasó raro.
Porque aseguró el sueño con un vino, ¿entiendes?
Claro.
Y ya se había tomado la pastilla para el avión.
Mezcló.
Exacto. Y cuando se despertó no sabía ni dónde estaba. bueno, ni lugar ni tiempo. Y entonces, es una linda jubilación igual. No ¿saben cuántos años tiene, no? El Asad. Pregúntenme.
¿Qué edad tiene Bayar?
Bayar el Asad, sí. La edad deseable para jubilarse. 60 años.
Justito.
Como dice nuestro presidente electo. ¿Vio cómo aparece tanto la calle Gou, nuestro presidente saliente, como nuestro presidente electo en esta misma noticia? Señor, la calle Gou, que es un... Ahora le gusta que le digan tibio, pero anda a hacerte decir tibio en Siria, si tenés huevo, y esto, la edad deseable, ¿verdad?, para la jubilación. Debía estar cansado, capaz. Capaz que fue eso, ¿no? No deja de ser... Una pena que no cierren las cuentas con nuestros deseos, digamos, ¿no? Eso es la democracia.
No, claro, son dos cosas
acá
que chocan.
Sí.
No, acá sí. Lo consiguió, parece.
Acá parece que sí, que lo habría conseguido. Queda probado que la edad deseable es 60. No se discute, ya acabamos de ver cómo se jubila a alguien que estuvo 20 años en el poder y que le tiró armas químicas a su gente, todo ese tipo de cosas, bueno, y otras cosas les dio, ¿no?, además de armas químicas. Pero le estamos hablando de, o sea, que venía de su padre, de 20 años antes de su padre, etcétera.
Sí, es un régimen de 50 pinos el que está cayendo en este
momento. Exacto, y bueno, ¿y a qué edad se jubila el hombre? A los 60.
Perfecto.
¿Eh? Es un caso emblemático, es un leading case de la edad deseable, me parece, yo para mí.
Tiene asilo por razones humanitarias, en este momento técnicamente es eso en Rusia, según la agencia TASS.
¿Qué es la jubilación sino asilo por razones humanitarias? Yo qué sé, yo para mí que tenemos que manejar la hipótesis de que capaz que estaba cansado.
¿Qué puede ser?
Por lo rápido, ¿no? Además con lo que cae todo.
No, sí, la desidia con la que cae el régimen.
Exacto, por eso. Yo para mí que ya muchos no querían, no, son ingobernables esto, ¿no? Al final no les gusta nada, uno le pone ganas, todo, y no, bueno, da, me voy para Rusia. Y bueno, y ya está, se jubiló. Uh-huh. Lo lindo es eso, que le deja legitimidad al próximo régimen. También hay que destacar eso, ¿eh? Porque uh-huh. me hablan de transición pacífica y ya usted ya le da todo el crédito al nuevo... Al que recién llega, señora, al Jabulani. Al Jabulani, claro, pero le quiero destacar que se fue sin un baño de sangre. Sí. Un líder responsable.
Es un poco
en Occidente le decimos estadista eso.
De usted porque le está contando los últimos 10 días. Darme.
Bueno, usted porque quiere contarle que... quiere contar 15 años para atrás. Ah, mire qué bien, mire y qué.
Medio millón de muertos, 7 millones de desplazados.
Yo le digo, él como funcionó ahora.
Bayar ahora.
Claro, él Bayar ahora, señor, estoy hablando. Y la verdad, chapón. ¿No?
Se fue calladito.
No, es cierto, no siempre puso evitar que el baño de sangre por encima.
No,
no siempre. No. Pero bueno, pero cuando lo hace hay que destacárselo.
Está bien.
¿Eh? a mí cuando
maduró
lo hizo.
Como líder.
La vez pasada no lo hizo, esta vez lo
no,
hizo.
Claro.
Y bueno, entonces lo importante es aprender de las lecciones. Se aprende de las derrotas, pero se aprende de las victorias también. Él ganó y aprendió. No, otra vez no. ¿Está? Y bueno. Ahí está. Eso.
Está bien, bueno, sí, sí, si no. Lo quiere ver así, está bien.
Y 14 millones de desplazados, dice.
¿14?
Dicen, sí. Pero
ah, bueno, en 30
los censurados, esto de los lo diarios 14,
puede ser, es terrible. Sí.
Hay mucha manija occidental ahí. 14
sí,
millones
de desplazados. Sí, yo leí desde 4 hasta 7. Usted
acá
dice 14,
tenemos un contingente.
Ah,
decidios, ¿no? Muy chiquito.
Ah, sí. Bueno, ya los estamos devolviendo. ¿Dónde hay que devolver? ¿Dónde hay que devolver el container de sirios que nos trajimos?
Sí. 14 millones de desplazados es más del 60% de la población de Siria.
Los urisirios, ¿no? Los
urisirios, sí, me acuerdo. Ya están grandes, además. Ya están grandes. Y bueno, hay que preguntar. Hay que averiguar ahí en la ONU dónde se devuelve.
No.
¿Eh? No, no, si ellos quieren. Pero van a querer. Y le digo, 14 millones de cuánto. ¿Cuántos serán en Siria? No tengo idea de cuántos serán en Siria.
23 millones en el conteo del 2023, según el Banco Mundial.
Tienen casi una población, bueno, dos tercios de la población afuera.
No,
ah, no, capaz que 14 millones.
Interno, ese número debe incluir internos. Sí, pero igual es mucho. Yo llegué a ver hasta 7 millones. ¿No?
4 millones, póngale.
4 es el de mínimo.
Se cumple, sí. Se cumple.
Es la máxima que quería usted por
la
Venezuela.
La regla del déspota, ¿qué le estoy diciendo?
Echás más del 20%, te vas.
Te vas. No, yo le digo. Pierde el tiempo en la ONU, señor. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta de que hay alguien resolviendo todos los problemas del mundo por teléfono? Es insólito, por un cable de rulo. Es insólito.
La mitad, Ricardo. 7 millones serían internos. Ajá. Y unos 6 más o menos externos.
Es lo que le digo. Hay más del 20% te vas. Más del 20% te vas. Y lo entendió el Assad. ¿Por qué? Porque es una persona con estudios.
Es
una persona con estudios. Maduro no. ¿Por qué? Porque no estudió.
El chofer.
Y bueno, también hay que destacar, ¿no? Que depende de la capacidad del líder, evidentemente. Si sabe conducir o no sabe conducir. Y Maduro aguantó.
Sabe conducir.
Maduro sabe conducir, claramente. Y bueno, está. Pero acá se cumplió la regla, señor. Se cumplió la regla del 20% de fugado, de gente que salió para afuera, de desplazado. Te tenés que ir vos y vuelve el 20% ese. Y una vez que te firman todo así, que ya lleva la cantidad de firmas, te va. Y listo. Y así tenemos salida pacífica de los déspotas, que es lo que acaba de suceder. Y es lo que queremos, ¿o no?
Y sería lo mejor.
Es lo que queremos, bueno.
El pacífico de todos los despotismos.
Exactamente, bueno. Y entonces dice que todo el proceso de no sé cuánto, parece que se le había puesto medio cuesta arriba, y que mucho aislamiento internacional, dice, y no tenía un proceso de reconstrucción de la economía por delante que se planteaba como casi imposible ante el aislamiento internacional y las múltiples sanciones internacionales impuestas por Occidente. Como contrapeso, digamos, a la crisis económica.
Como ayuda, claro.
Exacto, como ayuda, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, que,
las sanciones de Occidente ayudan.
Las sanciones de Occidente te atornillan. Eso es lo que sabemos, pero no solo por el caso de Rusia, que lo han fortalecido económicamente, y quien se las puso, que mayormente fue Alemania, ya lo vemos, en crisis económica. ¿Por qué? Porque le volvían y le reventaban en la cara. Bueno, en este caso, además, conocemos el caso de Cuba, señor, que básicamente es la única razón por la que mantiene desde hace 40 años a esta parte, más o menos, el régimen que tiene. Las sanciones de Occidente.
El bloqueo de Estados Unidos.
Claro, exactamente. Sí. Ese es el único argumento que queda, porque todo lo demás es insostenible. Es lo único que queda. ¡Ah, pero ahí también! ¡Y fíjate que Estados Unidos! Mirá lo que hace. Bueno, esa es la única que le queda. Y, sin embargo, este cayó igual, a pesar de las sanciones de Occidente. Y se hizo lo que se pudo. Y bueno, ¿quién agarra? Abu Mohamed Jabulani, ahí está, que sí. le gusta a Ricardo. A Ricardo lo ve bien.
No, me pareció interesante su perfil, ese
Jabulani le gusta.
Es
como... Sí, líder rebelde, el grupo HTS.
HTS.
Tiene sigla de grupo de coreanos, de boy band.
BTS, sí, es una letra.
Sí, boy band de coreanos. Tremenda sigla de boy band de coreanos tiene, señor. ¿Vio? Ya es para los jóvenes.
Sí, este. Sí. Esto no es K-pop, es I-pop.
I-pop.
De Islamic.
Sí, exactamente. Islamic el grupo fundamentalista Hayat. Ah, oh, mire, es del Hayat, ya lo compró. es espectacular. Tienen marca esto, tienen marca de hotel. Tahrir al-Sham.
¿Se acuerda?
HTS.
Sí.
Organización para la Liberación del Levante.
Sí.
No son feministas. Lo único que podemos decir con
eso. No. No. Perfil no. Feminista seguramente no tiene.
Vuelven los piropos en las calles de Siria.
Ya y... nunca se habían ido. No sé si son, no son muy de piropear.
Vuelven los piropos.
Todo tapado. Qué pupila, mamita.
Pero claro, ya. Oh, qué pestaña. Con esa pestaña, no sé cuánto. Exacto, señor. Bueno, y cómo me gustaría hacer carta para entrar en ese buzón. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se le pueden decir. No mucho más que eso, ¿y qué otra cosa? Ah, bueno, Jabulani, ¿no?
Jabulani, sí, sí.
Abu Mohamed Jabulani. Este sí. No solo anda volando, sino que dobla en el aire.
Sí.
Me quiero decir. Es un chiste para la gente que tenga recuerdo de 2010.
Sí, tres o cuatro aparecieron ahí, ¿no? Con Jabulani, Sudáfrica.
Jabulani.
Borlán sería un negociador. Jabulani,
sí. Bueno, no, es el único que lo puede dominar. El si en algún momento hay que Jabulani. Bajarlo a este, si en algún momento, el único que le hacía bajar era Forlán.
Sí.
A la Jabulani. Así que si en algún momento hay que bajarlo a este, irá. Irá Forlán.
Sí, ya fue representante de UNICEF acá, así que...
Exactamente, ya tiene contacto con la ONU.
No, no es muy similar la experiencia de carita dicen, de UNICEF a eso.
Los analistas como Ricardo dicen que es tranqui este.
Que comparado
es
con
tranqui,
el mismo
es tranqui, dice que está más para la gestión que para la yihad. Que musulmán yihad quiere decir gestión igual, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, Guerra Santa, sí.
Digamos que está más para la gestión. Sí, Guerra Santa es gestión.
Sí.
En Musulmania, Guerra Santa, gestión. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal hiciste la...? Hiciste,
la yihad en la el Ministerio de Transporte. Hiciste,
¿Hiciste la yihad para que te den hora con el oftalmólogo? Ese tipo de... Y bueno, y digamos que está más para la gestión, señor. Como la entendemos nosotros en Occidente. Fue alcalde de una cosa ahí en alguna parte de Siria. Ganó unas elecciones internas, después de sacar a balazos y a patadas en el culo a los que estaban, digamos. Pero después ya dedicó a gestionar nomás.
Bueno.
Le digo, era una región medio perdida ahí de Siria, pero tiene 3 millones de habitantes.
No tan perdida.
No, claro, por eso. Es una gestión mucho más difícil que la que le tocó al intendentino que rima, que está haciendo agua por todos lados. Le digo, no lo derrocan porque no se usa derrocar intendentino, pero si no fuera porque...
No, Sunín no va a estar hasta el final del periodo, a no ser que
pase
algo muy raro.
Bueno, ya, por eso, el intendentino que rima Sunín no, si no fuera porque eso, porque los ediles son ediles, y porque no se acostumbra a derrocar intendentino...
Se peleó con Richard Mille ahora, ¿no?
Por eso, tenía medio a un paso del juicio político.
Sí, sí,
estaría. No le digo que le vayan a entrar como le entraron a De La Saz. Pero, y bueno, entonces tenía ahí y dice que había armado ahí una cosa de... Estaba lindo, dice, ahí que estaba...
Se estaba poniendo lindo.
Sí, en serio, dice, sí. Encontré el llamado gobierno de salvación,
sí, correcto,
la puerta del cielo. ¿Qué, lo parió? La
estructura administrativa que armaron para gestionar las partes que estaban...
Servicio de salud,
político.
Educación y seguridad interna.
Correcto.
Ahí tienen, estado bienestar.
Correcto, un proto-estado dentro del estado.
Un estado bienestar.
Exacto. Yihadismo de bienestar, Darwin.
Yihadismo de bienestar. Eso es. Yihadismo de bienestar.
Esto se define así.
Así es como se define políticamente esto. Y bueno, y dice que había arrancado al Jabulani estableciendo una filial del Estado Islámico en Siria.
Arrancó fuerte.
Claro. Le dieron el Alepo Torque Islámico, digamos, ¿no? Era en este caso. El Torque Islámico le dieron. Y bueno, en 2013 se llamaba Aleppo City Torque Islámico, así se llamaba. En 2013 Jabulani cortó los lazos del frente Nusra con el Estado Islámico y lo puso bajo el control de Al Qaeda.
Bajo un cambio.
Dobló en el aire, amigo.
En el aire, Jabulani.
Eso es doblar en el aire, señor Jabulani. Perfecto. Determinismo nomenclato. Jabulani dobla en el aire. ¿Vieron que es tranqui? Como el Estado Islámico andaba muy, muy zarpado, se pasó para Al Qaeda.
Mucho más tranqui.
Que es más moderado. Si lo de Al Qaeda decían, esto del Estado Islámico está loco. ¿Se acuerdan que decían esto de Al Qaeda? Decían, paren, vos, no es así, no es por ese lado, decían lo de Al Qaeda. Es como hasta conservador, digamos. Envejeció bien Al Qaeda. envejeció bien.
Pasó por todos los estados.
Claro, entendiendo, sí, lógico. Bueno, y el Jabulani, en 2021, ¿tá? Cuando agarra ahí la ciudad esta, uh-huh, dijo, se separó de Al-Qaeda también.
También.
Dijo que no seguía la estrategia de Al-Qaeda de una yihad global. Dobló en el aire de nuevo.
Sí, señor.
Vuelve a doblar en el aire al Jabulani.
Sí.
Te digo.
Determinismo nomenclator total.
No, estamos hablando ya a niveles impresionantes. Y bueno, y después puso esto, el HTS, y sí, clausuró toda la base de Al-Qaeda.
Sí, señor.
En Idlib, que es
la ciudad bastión de
la región esa, claro, de la que es alcalde, señor. Uh-huh. A pesar de esto, HTS ha sido clasificada como una organización terrorista por varios gobiernos, uh-huh, en Occidente y Medio Oriente.
Y se dejaron llevar por los antecedentes.
El Consejo de Seguridad, claro, de Naciones Unidas. Es insólito, señor. Ah, yo qué sé, Tito fue clasificado como un arma china antidemocrática también.
Basta de etiquetas.
Claro, y Bitcoin fue clasificado como una estafa Ponzi por el Banco Central Europeo. Uh-huh. Y vale $100,000 cada uno en este momento. Entonces, yo qué sé, no sé. No sé si me está tanta atención a la clasificación de esta gente, ¿verdad? Bueno, eso básicamente.
Bueno, muy bien, un repaso necesario por esta situación que se dio rápida, fugaz, con Jabulani al frente y el Hayat, ¿no? ¿Cómo se llama? HTS.
El Hayat, sí, exactamente. Sí, es una cadena, sí, es una cadena de hospedaje de la yihad, señor. Sí. ¿Qué le parece? Cadena de hospedaje islámico.
Sí, una mirada un poquito más abierta, podría decir que es un caos la zona, ¿no? En este momento. Ebullición,
sí, bueno,
total, ¿no?
Están buscando presos en la cárcel emblemática de Damasco, que los ven por las cámaras de seguridad, más, pero no los...
Más general de Medio Oriente, digo, no, eso es un hervidero.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno, hay que ver.
¿Cuándo no
pero
fue?
Pero Medio Oriente.
Sí, ¿cuándo
ese
no
es
lo
el
fue?
Estado un poco más o menos natural.
Exacto, a veces está un poco más.
A veces está un poco más.
A veces un poquito menos, pero... En una banda de flotación, ellos más o menos se manejan ahí, ¿no? Con esos niveles. Esto de diciembre, papá.
Hace muchos años que están inestables.
Claro, todo el año es esto de diciembre, papá, sí, en Medio Oriente. Tal. Bueno, vamos a la parte del medio.
Está muy bien.
Sí.
Y tenemos para el de vuelta.
Sí.
Cuénteme.
Ojalá podamos. Sí. La metió Mujica esa el otro día.
¿Podemos?
Sí, ojalá podamos. Devolverle con creces, dijo ahí en el
cuando a los le pobres puso del la, continente.
Cuando Lula le puso la estrella, y dice que no, ojalá podamos volver y contarle todo esto de Wilson La Rosa, que capaz que no lo conocen, pero se merecen conocerlo. Se merecen conocerlo.
Sí.
Y capaz que hacemos alguna frase infeliz.
Ah, bueno, no. vamos por la duda que nos dé tiempo para eso. Que es lindo para el lunes, para arrancar el lunes con mucha energía, frases infelices.
No,
infelices
mucha energía no tengo, ya le dije.
Pero bueno, frases infelices que nos hacen
felices. Semi volteado por el 3 de diciembre, papá.
Parte del medio, ya venimos.
Presenta Mercado Libre. Si hay alguien que no va a salir a comprar regalos con el cansancio de fin de año, es Darwin, que obvio, ya está comprando todo por Mercado Libre con envíos gratis. Aprovecha vos también del 3 al 24 de diciembre.
Darwin, continuamos con usted.
¡No, se atragantó! ¿Qué le pasó?
No, nada.
¿Qué pasó? No vamos a llegar.
No fui.
No vamos a llegar a Wilson La Rosa. No, está muy lejos Wilson La Rosa, pero es adorable, es lindísimo. Wilson La Rosa la verdad es que es un happy place de este fin de temporada, ¿verdad?
Okay. Bien.
Así que lo vamos y tenemos que tomar.
Guardá la data, Horacio, para otro día. De Cerro Largo tiene un montón de data de Wilson y alrededores, digamos, de la intendencia. Porque le recuerda el drenaje, de la membrana para el drenaje del estadio, que ya
claro,
había terminado con problemas.
Lubilla, sí.
Claro, con las luces de Lubilla que son del otro lado, que vinieron del otro lado.
Sí.
Y bueno, todo viene del otro lado. Sí, por sí. eso, es una injusticia. El Wilson es una injusticia. O sea, el Wilson de Rosa era parte de la intendencia y ahora resulta que no es más porque lo agarraron con...
Una condena por contrabando.
Una condena por contrabando en Cerro Largo.
Sí. Es como una multa de tránsito en Montevideo.
No, pero mucho, mucho peor, mucho más injusto, mucho más caprichoso y arbitrario, señor. Sí. Hay gente en Montevideo que no maneja por fuera de las reglas de tránsito. ¿Entiendes?
Claro. Sí. No hay nadie.
No existe eso, señor. Entonces me parece que estamos... ¿por qué se la agarran con el Wilson? Una cosa de loco, señor. Pero aparte, en pleno de diciembre, papá, y era todo, bebidas alcohólicas, cigarrillos, todo. Era casi para una cuestión de abastecimiento familiar. ¿No?
Para una familia muy grande.
¿Y cómo va a ser una familia en Cerro Largo, señor? ¿Cómo quiere que sea? Como no es Pekín, es Cerro Largo, señor. Y bueno, entonces es grande. Bueno, yo para mí que ya estamos en unos niveles de arbitrariedad sospechosos. O sea, no sé si no fue un atentado político. ¿Ah? Lo que sufrió Wilson. Pero bueno.
Bueno, Botana podría ir por ese lado porque acá había dicho en la tarde que estaba preocupado porque había muchas inspecciones. A mí me lo comentó un militante blanco. Me dice, mirá lo que está diciendo. Dice, le juro, militante ¿quién? De la 40 que me dijo, mirá lo que está diciendo. Botana estaba diciendo.
¿Cómo? Claro, que de Cerro Largo también, lógico. Sí,
claro, estaba diciendo que había demasiada inspección. Del MID, del BPS, bueno, le decían, pero en que sí. Estaba mal lo que inspeccionaron.
Clarito, no, lo que dice, mucha... clarito lo que dice Botana. Por eso hay una cacería de brujas en Cerro Largo, señor. Algo raro hay, ¿verdad? Porque si no, no se explica. No se explica que a alguien en Cerro Largo lo paren por esto.
Bueno, muy bien. Sí, pero no va a hablar hoy, dijo al final.
No voy a hablar hoy. Pero lo dejamos ahí picando el tema.
Queda picando.
Porque es una... yo para mí es algo que hay que hablar. Bueno, el Mercosur.
Diga.
Ahí, firmaron una cosa. Que nadie sabe lo que es. Nadie sabe muy bien lo que
es. Bueno,
no se sabe mucho el contenido.
Acuerdo.
Sí, el sí. Principio de acuerdo de no sé cuánto, pero no se sabe qué tipo de teleye sería, si es exactamente un teleye o es otra cosa. Más o menos ahí, firmaron.
Es un partnership agreement.
Exacto. Eso, para ser buen compañero. Eso, básicamente.
Un acuerdo entre compañeros.
Un acuerdo de compañeros.
Una sociedad.
Por eso, y bueno, ¿y qué? ¿Qué tipo? Y no sé, ahora vamos viendo, ¿está? Y el firmar, acá, o sea, un éxito, ¿no? Rotundo del Mercosur.
Uh-huh. Sí, el gran cierre de la calle Pou para su gestión internacional cuando había tenido, ¿no? Idas y vueltas.
Idas y vueltas es una forma... muy...
Más vueltas que ir.
No, claro, es una forma muy que te está llegando el sobre de torre ejecutiva. De verlo, ya está llegando el muchacho, ya veo de acá arriba al muchacho de torre ejecutiva con la motito. Si no, es más, todas vueltas, ¿verdad? Todas, una cantidad de cachetadas en la política nacional que tampoco es culpa.
Una gestión esquiva de Bustillo, podríamos decir.
Claro, bueno, no, eso ni hablar, pero yo me refiero además a esta intención.
El bustillismo es muy de esquiva.
Sí, claro, de sortear. Sí. De sortear, no, señor.
Sorteando.
Yo le digo, me refiero además a esta, más allá de la gestión en Cancillería y eso, a esta especie de inclinación hacia acuerdos internacionales y todo eso, que al final no se pudo generar ninguno, que tampoco es culpa del presidente saliente, ¿verdad? Es culpa de que no se da cuenta que el mundo no está yendo para ahí. En todo caso. Uh-huh. Digo mal, justo el mundo no estaba yendo para ahí. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, lo de él, en otro momento hubiera sido un éxito, pero bueno, en este momento el mundo no está como yendo para otro lado. Y justamente Ursula von der Leyen resaltó la importancia de un hito verdaderamente histórico, dijo, uh-huh. A diferencia del hito no tan verdaderamente histórico del acuerdo firmado en 2019, digamos, ¿no? Uh-huh.
Que era lo mismo, pero con otros detalles.
Pero no, exactamente, no era histórico. Era verdaderamente histórico, era solo histórico. Sí. No, que fue lo que dijeron en ese momento, dijeron que era histórico, pero este es verdaderamente histórico. ¿Sabes cómo se llama el acuerdo? Se llama el acuerdo que firmaron el viernes y que casi nadie sabe lo que dice. Bueno, y entonces la URSU dice... Que que los lazos del Mercosur y la Unión Europea estaban ahora más fortalecidos que nunca y que de esa manera enviaba un mensaje claro y poderoso al mundo, señor. ¿Está? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Verdad? Con esta cosa de que el mundo como que está para otra. Esta cosa de la onda, de ya no están de moda los TLC y todo eso. Dijo Orsi y sí. Estaba, sí, y se sentó a firmar un TLC. Ay, es espectacular.
El malambismo es así.
No, es así. Ya no están de moda los TLC. El viernes me pueden, van a ver sentadita ahí en la firma de un TLC entre la Unión Europea y el Mercosur. Y bueno, la Unión Europea está tan mal. Es la peor Unión Europea de la historia. Por eso ahora yo para mí está pronta para firmar con el Mercosur.
Emparejamos para abajo.
Corre, la única manera de igualar, la única manera de igualar es para abajo, y esto es lo que ha sucedido entre la Unión Europea y el Mercosur. Nunca estuvo tan a la altura del Mercosur la Unión Europea. Con Alemania en recesión, crisis económica y política, ¿no? La locomotora de Europa se jubiló de AFE. Es el destino de la locomotora de Europa es AFE. Y bueno, y después Francia, rota políticamente. Y también a nivel económico, por supuesto, con lo que se puede llamar una constipación parlamentaria, ¿verdad?
Está bien.
Obstrucción intestinal parlamentaria tiene. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Le voltearon al primer ministro a Macron a los 3 meses de asumir y no pueden llamar a nuevas elecciones parlamentarias hasta el año que viene.
Se apuraron.
Entonces, tienen que poner a otro que se lo van a voltear. De nuevo, lo que... los deja en esa situación de que prácticamente no tienen parlamento. Lo que podría hacer Macron es llamar a elecciones presidenciales. Pero eso tampoco cambiaría nada.
No, porque el parlamento seguiría...
Exacto, seguiría así, con esa forma imposible, ¿verdad?
Gane quien que gane, lo van a trancar.
Exacto, correcto. Es maravilloso. Entonces, gana Le Pen, pero es lo mismo, porque se perdería probablemente Macron, pero es lo mismo, porque no podría hacer nada, porque tiene el parlamento completamente trancado. Se le enfrió el queso de la fondue a Francia. ¿Y qué pasa cuando se enfría el queso de la fondue?
Sí, te tranca.
No tenés manera de hacer algo útil con esa mierda de sistema que te quedó ahí. No hay nada para hacer. O sea, si lo puedes tirar por la cabeza a alguien y tratar de lastimarlo. Es lo único que puedes hacer, lastimar.
Objeto contundente.
Bueno, así está Francia.
Sí.
Italia, bueno, no van a creer, pero sigue siendo Italia. Y España está sostenida políticamente por los independentistas catalanes de derecha y los separatistas vascos. Bueno, amigo, esta es la Europa que tenemos para firmar un TLC. Este es el momento.
La Meloni no anda tan mal en ese quilombo, ¿eh?
Para los esperados. No, pero Italia es un desastre. Italia es un desastre. Italia, no, no anda tan mal políticamente.
No, ella no.
Económicamente.
Claro.
Económicamente es Italia. Obviamente es Italia, señor. O sea, siempre está a punto de fundirse Italia. O sea, siempre ya está fundida Italia, pero Europa trata de ocultarlo, señor. Bueno, la calle Gou habló en el... ¿Vieron que se compró un anillo de voluntarismo mágico?
Ah, sí, se le da todo el tiempo.
A lo loco.
Amigos,
a lo loco, Darwin.
¿Cuántas veces le dijimos acá que tenía que comprarse el anillo de voluntarismo mágico? Una vez que se sacó el otro anillo de voluntarismo mágico, le empezó a ir todo peor. Que le estaba faltando el anillo de voluntarismo mágico. ¿Lo vieron?
Sí, lo vi dándole al anillo fuerte, sí, y esperando a los presidentes. Sí.
¿Y salió o no salió?
Salió.
El acuerdo con la Unión Europea. ¿Salió o no salió?
Salió esta etapa, ¿no? Eso es lo que hay que aclarar.
La siempre. Etapa que le tocaba a él.
Eso.
La ahora próxima después, etapa ella no está.
Tienen que ser los parlamentos del Mercosur y sobre
que,
todo...
Claro, eso es otra cosa. Sí, no, eso... Que si vaya a concretar, no importa. Lo importante acá es el mensaje contundente.
Ya pasó en el 19, pasa ahora.
Exacto. Lo importante acá es el mensaje contundente que le manda al mundo, señor. Y bueno, y se compró, finalmente se compró un anillo de voluntarismo mágico y lo abre y lo cierra, señor. ¿Cuándo lo toca y le empieza a dar vueltas y gira el anillo del grifo del voluntarismo mágico, señor? Cuando dice, lo único que puedo querer para mi país es que al presidente Orsi le vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Ese es el momento que más se lo giro. No sabemos qué tan honesto fue porque todavía no tenemos claro para qué lado cierra el grifo y para qué lado abre. Porque no lo hemos visto funcionar la suficiente cantidad de veces. Pero ahí manipuló su anillo de pensamiento mágico voluntarista a rabiar, señor. Es una certeza eso, no me lo contó nadie, yo lo vi.
Sí, sí.
Y después otro momento en que se lo tocó, dijo, yo siempre digo que el presidente de la República es como el padre de una gran familia. Claro, la voz. Está claro. de la gran familia. Tenía dos problemas eso. Uno, que a él lo echaron de la gran familia, sí, ahí sí, ¿verdad? Ya se lo dije a alguien que también fue expulsado, ¿verdad? Sí. Que también fue yetado. Y el otro problema que tenía es que se lo estaba diciendo a Milei, que no es padre, ¿no? Y dice que sus hijos son sus perros. Entonces yo no sé si después, si después seguí, bueno, y uno tiene que decidir qué pastillita le compra a su familia, no sé qué, bueno, me la llevo. Pero si no, me parece que es un poco desubicado, ¿está? Típico de tibio. Y después, el PNT rechazó el acuerdo, dice que hay un rechazo contundente al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que no saben ni qué dice, ¿verdad? Porque nadie sabe qué dice. Pero ya saben que se van a perder muchos trabajos, dijo. Eso está bueno porque lo que marca es que no hay necesidad de leer las cosas para saber los efectos que van a causar. Y nadie va a andar leyendo un 9 de diciembre y averiguando, informándose acerca de qué carajo acaban de firmar para saber que, bueno, que ya van a perder trabajo. Y por suerte ya están de acuerdo con los campesinos franceses.
Y sí, mancomunados.
Bueno, exactamente. Y bueno, y eso me parece que le va a gustar al PNT. Pensar que eso, que están de acuerdo con los campesinos franceses, que son la representación de la ultraderecha neofascista subida a un tractor.
Los chalecos amarillos.
Exactamente. Así los pintan en la prensa de Occidente, señor. Y bueno, así que, están de la mano. Otra cosa. ¿Qué hablamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hora es? Ya me morí.
Son las 10. Son las 10, pero una cortita puede tirar.
¿A cuánto estoy de desmayarme? Hola.
Sí. Está muy bien.
¿No les parece raro que agarre otro doctor? Dicen que Jabulani dicen que...
Vuelve.
Sí, porque hay rumores de que estudió medicina antes de convertirse en un militante islamista. Otro médico, le gustan los médicos a los sirios. Siempre eligen un médico.
Bueno,
los sirios.
Siempre eligen entre comillas.
Yo sabía que usted me iba a decir eso. Ay, no, me dice Ricardo.
Eso de elegir, no
mucho
sé.
No bueno, tampoco sabemos si es médico. O sea, no sabemos si lo eligieron y no sabemos si es médico. Hay dos cosas que no sabemos, pero siempre eligen un médico. Uh-huh. Le digo que no sé si no habría que llevar a mi hijo el doctor para allá, la obra. Tendría una interpretación diferente, seguro, en Siria, ¿verdad? Con una versión para sirios. No sé. No importa, no tiene nada que ver. Ahora, vayamos a la frase infeliz que nos provocó, que nos dio más felicidad. ¿Está?
Sí, sí.
Esperen que lo tengo que encontrar. La tengo que encontrar porque no es fácil. Me tengo que acordar de una, la pongo acá y me sale.
Ah, el buscador es que se acuerda de una de las palabras de una.
Me voy a acordar de una. A ver.
Pero el documento de Google a la izquierda no le permite hacer el subtitulado y buscado fácil.
¿Qué dice?
No, déjelo.
Ahí ya me acordé de una.
Porque lo abre por pestaña.
Otro blanco. Ay, nada mejor que otro blanco.
¿Qué otro blanco? Sí, para un blanco. Utilizando la de Perón.
Sí, un mensaje de unidad. Para un blanco no hay nada mejor que otro blanco. Es impresionante. Son como el negativo del peronismo, los blancos. Porque tienen muchas cosas que recuerdan, pero claro, no ganan nunca. O sea, son un partido... Vio que el peronismo se define como un partido de...
Una máquina de ganar elecciones.
Claro, cuya ideología es construir poder. Uh-huh. Y bueno, y en el caso de los blancos, es un partido cuya ideología principal es no llegar al poder, ¿verdad? Es perder poder. O sea, no ganar poder.
Desescalar poder.
Sí. Exactamente. Y bueno, y dijo que para un blanco no hay nada mejor que otro blanco, ever. Y a mí me habían contado un dicho parecido en filas del partido, gente de nacionalista, digamos. Sí. No nacionalista ideológicamente.
No, el
Partido Nacional. El Partido Nacional, que dentro de algunas familias del Partido Nacional, con respecto a Ever, había, justamente con respecto a Ever, había ese dicho. Pero no lo puedo decir al aire, igual lo voy a decir. Que dice, para encontrar a alguien más bobo que Ever, otro Ever. Ese es el dicho, bueno, te digo que me lo dijeron fuentes del Partido Nacional.
No, y, él lo va a abrazar porque son blancos.
Claro, exacto. Más bobo que ever, otro ever. Eso es lo que es.
Otra gran frase.
Pues, pero claro,
anónima.
Anónima. Anónima,
anónima,
exactamente. Perfecto. Perfecto. Esa es una frase. Pero él está.
Pase a otra.
Otra, sí, otra. Vamos a otra. Sí, sí, es infeliz, pero nos genera felicidad.
Sí, un poquito. Sí.
Es infeliz, pero nos genera felicidad.
¿Por qué negado?
Delgado volvió a hablar tras la derrota del balotaje y dijo que no sería blanco si no tuviera dolor y un poquito de rabia. Bueno, así que lo que define a lo blanco, según Delgado, es el resentimiento. Es espectacular. No sería blanco si no tuviera dolor y un poquito de rabia. Dolor y un poquito de rabia es la receta del resentimiento básico.
Y está en los ingredientes. ¿No?
Los ingredientes básicos.
Sí, sí,
el trago, básico, en versiones sí, más sí, sofisticadas y fuertes, lleva alguna cosita más. Lleva complejo de inferioridad, años de sometimiento, envidia, le ponen alguno.
Está bien. Pero como gran resentido que
depende del barman, señor. Pero la receta básica del resentimiento es dolor y un poquito de rabia.
Es lo que no puede faltar.
Salpimentamos a gusto, lo ponemos en la heladera y ya tenemos un resentimiento casero y pronto para servir en Nochebuena. La conducción partidaria va a ser una sola, dijo Ojeda, consultado sobre disputa de liderazgo con Bordaberry. El presidente soy yo, versión Ojedita.
Sí. Oh. El secretario del censo y yo sería.
Exacto. El presidente de esta cosa, medio muerta, medio viva, llamada Partido Colorado, soy yo. France, infelicísima. Infelicísima. Ahí vemos que hay dolor y un poquito de rabia.
Sí, sí.
Se afirma el mito de que Ojedita es blanco, ¿no? Por dentro. ¿Por qué? Porque si no tuviera un dolor y un poquito de rabia, que es lo que se ve ahí...
Lo acaba de decir Delgado.
Lo acaba de decir Delgado, claro. Si abonamos la tesis de Delgado...
De Ojedita que, blanco.
Ojedita blanco. Porque yo lo que estoy leyendo acá es dolor y un poquitito de rabia. Qué feliz me hacen estas frases infelices de gente que además tiene que enfatizar su autoridad. Ya lo hemos dicho, señor.
Es un lindo género, ¿no?
Sí, gente que enfatiza su autoridad, que la explicita y que de esa manera la va degradando, ¿verdad? Cada vez que lo menciona, degrada su autoridad. Me hacen creer que no estoy tan mal como no líder de mi familia. Por eso me hacen feliz. Los bailarines no mentimos. Frase del de los bailarines del sobre.
Lío con el sobre.
Sí, los bailarines del sobre. Si el gobierno uruguayo fuera de Milei y peleara la batalla cultural y diera la batalla cultural como se están preguntando si no tendría que haberlo dado antes, le pondrían en internet, le pondrían los bailarines del sobre.
No arreglaron
Cuca, no quieren
zurditos bailen. Le hubieran dicho Cuca, zurditos bailen.
Claro, Cuca, bailarín del sobre. Quiere bailarín, que no sé qué, claro.
Acá
y
no estamos
afuera, metiendo. cierra el
los sobre. Bailarines no mentimos.
Bueno, final bochornoso, Darwin, que no nos hace felices.
A mí sí.
Final bochornoso de temporada.
Una pulición, el cascanueces, señor. El cascanueces, ¿sabes cómo te deja? La nueces, justamente, no, es insoportable.
Bueno, pero el espectáculo bien navideño, ¿no? Que venía ahora, ¿eh?
Sí, pero muy largo. No hay niño que aguante eso. 1:50 dura eso, mijo. Yo una vez fui, es imposible. Imposible. Sí. Bueno, así que, pero aparte me gusta esto de que los bailarines no mentimos porque es con perspectiva de danza.
Claro.
Digamos, ¿no? Es como la perspectiva de género. Pero el género es ballet. O sea, los bailarines de ballet, por ejemplo, los de reggaetón tampoco mienten, hay algún tipo de especificidad.
Lo está diciendo en términos de reivindicación, ¿no? De que con el cuerpo no es posible mentir cuando uno danza, ¿no?
Bueno,
¿cómo lo está diciendo?
Cualquiera que haya visto a Ronaldinho sabe que sí,
miente,
se puede
mentir
con el cuerpo, señor, miente, que parece que va
danzando
para allá, pero después no, totalmente. Y el ministro de Educación y Cultura criticó el conflicto salvaje. Tampoco fue que uno se disfrazó de soldadito de plomo y se hizo explotar en la función inaugural al lado de las autoridades. ¿Qué chances tiene el adjetivo salvaje para una conducta del grupo humano bailarines?
No hay mucho margen.
Salvaje el conflicto de Siria. Salvaje las obras teatrales con Checheno.
Sí, que toma el teatro y Putin.
Termina mal, sí, termina mal. Este sí que tenía un final malo, ese señor, que terminó todo muerto.
Salvaje.
Salvaje, esa obra de teatro, señor. Es el teatro checheno, es salvaje, señor. Pero esto no es salvaje, son bailarines. No puede ser salvaje.
Y no parece.
Pero... Y bueno, y Mirza Folco dice, es toda una edición de...
De frases dentro del conflicto
valiente. De Sodre, sí, del Cascanueces, señor. Frases infelices del Cascanueces. Ya que no tuvimos el ballet,
lo hacemos con
Mirza Folco, representante de Afusodre, dijo, estamos muy tristes porque nos debemos al público. Al empleo público.
Sí, le debemos al público la entrada.
Que sí, claro. No, ellos se deben al empleo público. Y sí. Después le deben al público, lo que le deben al público es la entrada, exactamente. Sí. Y después una quinta temporada, dice que implicaba jornadas laborales de doble horario, lo que genera costos adicionales para los bailarines, muchos de los cuales son padres o madres y deben asumir gastos como transporte o cuidado de sus hijos. Uh-huh. Bueno, ahí nos está mintiendo un poco Mirza, porque... Hijos no tienen los bailarines. No tienen hijos los bailarines. ¡Ah, sí que los bailarines tienen hijos también! ¡Tienen hijos los bailarines! Los bailarines y la bailarina tienen hijos.
Capaz que alguno hay.
¡Uno, dos! Como los que no contrabandean en Cerro Largo. ¡Uno, dos! ¡Son la excepción!
Hay que ver el dato hay que construirlo, pero
hay que verlo.
Que le dé la razón, Darwin.
Capaz que hay más bailarines con hijos que no contrabandistas en Cerro Largo, señor. Pero es uno o dos. Que si tuvieran hijos, además sabrían que no se puede hacer un ballet de 1:50 claro. Para niños.
Estarían en contra.
Claro. Hubieran hecho la huelga por eso. ¡No! 1:50 para niños, ¡no! ¡Anormal! ¿Cómo hacen? No hay niño que aguante 1:50 sentado mirando gente bailar.
Claramente.
Bueno. Y después el descargo de Del Sodre, sí. Que dice, ocasiona perjuicios irreparables al país.
Otra vez la hipérbole.
Como la sequía, como la devaluación argentina, como la crisis en Brasil,
cualquiera de ellas,
el derrame de petróleo del oleoducto, la guerra de Ucrania, la pandemia, la otra pandemia silenciosa.
Y la otra.
Y la otra, la que no vemos, la invisibilizada y la suspensión de los ADE de Cascanueces. Todos los eventos que le ocasionan perjuicios irreparables al país, ¿no? Irreparables.
Uh-huh. Tremendo. Un poco exagerado todo, ¿no? Es un conflicto que obviamente mancha un poco la imagen del ballet y del sol.
Para los que decían que no pescábamos nada, atrapó tararira, sí, de casi un metro en el Río Negro y ganó concurso. Pero no dejó de funcionar con el resentimiento.
Pero había
periodistas. Encarnó con resentimiento.
¿Qué? Había cronistas deportivos que le criticaban que no pescaron nada. Se pegó en
nadie
el
bote. Nadie creía en nosotros. Sí, el famoso nadie creía en nosotros. Sí,
para los que hablaron la tararira de un metro acá.
Lo imagino pegando en el bote cartelitos impermeables para que no se le vayan con el agua, que decían, no, vos no pescás nada. No sabes,
con dolor y un poquito de rabia. Otro votante del Partido Nacional.
Blanco, sí, claramente.
Blanco, eso es blanco. Si no, no sería blanco. Si no hubiera dicho esto con el resentimiento que mostró, no sería. Es lindísimo.
Es muy bonito.
Lo pescó el resentimiento a esa tararira. Lo primero que dice, lo que consigue el resentimiento como combustible fósil de ser humano, no está aceptado en el mundo. Salvo triunfos electorales, que bueno, vienen pocos, consigue un montón. O sea, bueno. Terminamos
bien,
acá.
Sí, Darwin, sí, me parece un
está muy bien.
Cierre, tremendo.
Tremendo deportivo.
Me afilan porque, no sé si es porque estoy enfermo.
No, se lo notó.
Por el timing, por la corrección.
Se lo notó bien, su profesionalismo está por encima de esa.
¿Sabe qué, Ricardo? Que
sí.
Me dio mucho café.
Yo lo vi.
Sí, bueno.
No sé qué va a decir.
Un mensaje ya le dije. Me parece que es el regalo del desodorante al adolescente, digamos. Cuando uno le regala desodorante.
Se lo veía lento, tiene.
Accede a mucho café. Me mandó el otro día y dice: fíjate ahí, si no querés algo de canje, todo alcohol. O sea, me quiere mamar también.
No sé si es que
me ve madurando el ACB.
No, estaba mal.
O si es que me quiere robar a cuatro manos.
Sería contradictorio el café y el alcohol, pero bueno.
Sí, por eso, pero bueno.
Pero sacarle café plata de cash mañana, y darle. Sí.
Claro, café para despertarse mañana y después mamate, viejo, porque.
No, el café tiene cariño.
Es una situación que no vas a poder tolerar sin
todo cariño, Darwin. Todo cariño. Le esperamos en la deportiva de las 11:30, donde llegará muy bien, seguramente. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Apartamenta pidió una compu para Navidad. Y Darwin pidió no tener que hacer filas para comprarla. Por suerte, en Mercado Libre, las compras las hace en paz. Porque hasta el 24 de diciembre, los regalos tienen envío gratis en 24 horas.